de lunes a viernes, a partir de las 12:30 del mediodía, Punto de Encuentro. Un programa para usted y su familia. Le esperamos. Amante Padre Celestial, en el inicio de nuestra programación, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote que en tu infinita misericordia me des discernimiento para poder desarrollar esta programación, que sea de tu agrado y de bendición para cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía radial. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Vamos a seguir meditando en el libro de Apocalipsis y vamos a proseguir con el mensaje a la Odisea. Quiero que meditemos antes de proseguir con el desarrollo de este tema que estamos estudiando, como es el mensaje a la Odisea, dentro del Apocalipsis, conocido también como Revelación, lo siguiente. ¿Ha cometido Elohim un error al darnos el Apocalipsis, la Revelación, y dentro del mismo el mensaje a la Odisea, un mensaje para esta generación del tiempo del fin? ¿Ha cometido él un error? ¿O seremos nosotros que despreciamos su misericordia por ser precisamente tibios, indiferentes, apáticos, orgullosos, prepotentes y finalmente por nuestra triste condición ser vomitados en el tiempo del fin? Siguiendo con el desarrollo del libro Revelación o Apocalipsis, muy importante conocerlo, pues en él, como hemos compartido anteriormente, hallamos, entre otras cosas, siete bendiciones que están condicionadas a nuestra respuesta al estudio o no del mismo libro y a la puesta en acción en nuestras vidas de aquellos que vayamos estudiando. Vamos a seguir meditando, hermano y hermana, en este mensaje que es de vital importancia para cada uno de nosotros. El mensaje a la Odisea. El mensaje al pueblo del juicio. El mensaje al pueblo juzgado. Y debemos limpiar nuestra mente de tantos engaños recibidos para estar en condiciones de entender algo más de la palabra que nos ha sido dejada y ha llegado a nosotros. Si realmente, como dicen muchos, fuéramos salvos por gracia, esa gracia dada para los santos y fieles, como hallamos en Efesios capítulo 2, verso 1, y santos y fieles son los apartados del pecado y del mundo, en esa gracia tan mal entendida, donde no se nos pide nada para ser salvos, pregunto, para que meditemos, ¿qué diferencia puede haber entre los que así creen y los pecadores, si al fin y al cabo ellos, la mayoría, también creen como los católicos? Si fuera así como dicen algunos, por no decir la mayoría, ¿por qué se nos ha dejado toda la palabra para ser estudiada? ¿Por qué los pastores, para sacarse el título de pastor, tienen que estudiar tanto tiempo si al fin y al cabo luego no saben lo que es el ABC de las buenas nuevas porque nunca entendieron el correcto significado de esa palabra gracia tan mal entendida y enseñada de que por gracia sois salvos? ¿Para qué estudiar tanto si al fin y al cabo por gracia somos salvos? ¿No somos peores que los incrédulos? Pretendemos ser cristianos cuando no conocemos ni siquiera lo que significa la palabra evangelio. Las buenas nuevas en la vida de un pecador. ¿Qué significa la palabra evangelio, buenas nuevas en la vida de un pecador? ¿Podremos ser salvos por gracia mientras no reflejemos el carácter de quien dio su vida por ti y por mí? Si me dicen que sí, o piensan que sí, entonces todo el mundo sería salvo, ¿no creen? Espero meditemos, mis amados hermanos y hermanas, porque nuestro tiempo de gracia se puede terminar en cualquier momento. Y entonces, lamentablemente, nuestro destino se habrá decidido. Y el enemigo, que muchos no lo conocen, piensan que es un ser humano vestido de rojo, con cuernos, con rabo. No, mi querido hermano y hermana, es tan astuto que se le presentó a Eva como una serpiente. Y engañó anteriormente a la tercera parte de los ángeles del cielo. No es cualquier cosa, hermano y hermana. Y el enemigo, el diablo, sabe más por viejo que por diablo. Lleva casi 6,000 años engañando a esta sociedad, a esta humanidad, a estos descendientes de Adán y Eva como somos tú y yo. Es bien astuto, mis amados hermanos y hermanas. Tan astuto que hoy el protestantismo dejó de serlo. Hoy el mundo protestante ya no protesta para nada. Hoy el protestantismo es ecuménico, influenciado por el gran engañador que está impidiendo que la verdad sea presentada y el mundo siga creyendo en paz y seguridad, que es lo que él desea para terminar de imponer su marca para que el mundo entero se pierda. En Apocalipsis capítulo 16, versos 13 y 14, se nos advierte para este tiempo del fin, y nos dice la misma revelación lo siguiente: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Elohim Todopoderoso. Tres espíritus inmundos. La boca del dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, diablo y Satanás. Así lo indica la misma revelación. ¿Quién es la bestia? La Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Quién es el falso profeta? El protestantismo, que ya no protesta. El protestantismo apóstata. ¿Qué hacen? Uniéndose. ¿Para qué cosa? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Elohim Todopoderoso. ¿Cuál será esa batalla? ¿Cuál será? Luchar contra el mismo Elohim. ¿Por qué? Porque la historia se repite. Hoy Satanás, la Iglesia Católica Apostólica Romana y el protestantismo apóstata están unidos. Si no lo queremos aceptar, será su problema. pero están unidos. Tienen puntos comunes de doctrina y, por lo tanto, están unidos. Dejaron de ser protestantes para formar parte del ecumenismo que tanto le gusta a la gente, estar bien con todas las iglesias. Entrando un poco más en el desarrollo del mensaje a la Laodicea, después de revelarnos nuestra triste condición, condición que la mayoría no quiere aceptar, por los cantos de sirena que adormecen las conciencias del pecador, donde desprecian el mensaje, la advertencia que el mismo testigo fiel y verdadero, el mismo creador, el mismo redentor del mundo, nos reprende cuando nos dice: yo conozco tus obras, tal como estuvimos meditando la semana pasada. Y después nos revelaba nuestra triste condición de ser tibio. Y esa tibieza le produce náuseas al Rey del Universo. Y por tal razón debiera de hacernos sentir nuestra urgente necesidad de un cambio espiritual en nuestras vidas. Sentir, como también lo estuvimos desarrollando la semana pasada, la urgente necesidad de gemir, de clamar como lo hizo David. ¿Lo recuerdan, mis amados hermanos y hermanas? Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, verso 10. Porque realmente, ante los ojos de aquel que todo lo ve, ante los ojos de aquel que dijo: yo conozco tus obras, estamos totalmente desnudos por causa de nuestros pecados. Producto de esa tibieza en la que muchos no pueden entender, que es precisamente por culpa o por causa, como quieras llamarlo, de tus propios pecados. Por tu arrogancia, por su egoísmo, porque estando mal, piensan que están bien. Y eso es hipocresía, orgullo, en definitiva, no ser humildes, y el no ser humildes va en contra del carácter de aquel que dio la ley, y por lo tanto, al no reflejar su carácter, es pecado. Pero a pesar de todo esto, hay un mensaje poderoso para salir de este estado para todo aquel, para toda aquella hermano o hermana que desee salir. Porque el gran problema laodicense, el gran problema de la última generación, porque el mensaje a Laodicea es para esta última generación, es creerse que estamos bien y que no necesitamos cambiar, cuando es el mismo testigo fiel y verdadero quien nos dice: yo conozco tus obras. Y nos dice que somos tibios y nos va a vomitar, porque no queremos obedecerle. No queremos cambiar. Nos gusta seguir como estamos. Somos orgullosos, somos prepotentes, no amamos a Elohim, ni tampoco amamos a nuestro prójimo, aunque decimos que sí que le amamos. Pero la realidad es que somos como el sacerdote y el levita en la parábola del samaritano. vemos la necesidad de actuar. Vemos la necesidad de hacer algo. Porque siempre hay algún necesitado. Siempre hay alguien que está necesitando algo. Y somos como el sacerdote y el levita. Somos egoístas. Pasamos de largo. No nos detenemos para poder atender al herido postrado en el suelo y medio muerto, pero nos gusta seguir como estamos, amando a la mentira y complaciéndonos en una vida fácil, cómoda, que nos lleva a ser vomitados en el día de nuestro ajuste de cuentas con el Elohim Todopoderoso. Debiéramos meditar en la parábola del buen samaritano para que podamos entender en realidad qué es lo que nos afecta a cada uno de nosotros esa parábola. No fue dada solamente para el pueblo de Israel, es dada para ti y para mí si decimos que amamos a nuestro prójimo. Porque si decimos que amamos a nuestro prójimo y no nos preocupamos de nuestro prójimo, somos como el sacerdote y el levita de la parábola. Hipócritas. Y para todo aquel y para toda aquella hermana que sintamos nuestra necesidad de cambio, que sintamos un nacimiento nuevo, que sintamos que tenemos que morir a nuestro ego, morir a nuestro yo, morir a nuestro orgullo, morir a nuestra cómoda vida, a esa vida egoísta donde solamente pensamos en nosotros, en definitiva, morir al pecado, para que todo aquel y aquella hermano o hermana que sintamos que tenemos que salir de este estado laodicense para no ser vomitados, hermano y hermana que me escucha. Debemos sentir nuestra urgente necesidad de morir a nuestros pecados. Debemos cambiar nuestra mentalidad y comenzar a aceptar los mensajes de cuño antiguo, que eran mensajes de arrepentimiento, para poder reconocer nuestra triste condición y abandonar el pecado para ser perdonados. Y con la muerte al pecado viene también el nuevo nacimiento. Y con el nuevo nacimiento estaremos saliendo del estado crítico, miserable del laodicense que presume ser y, sin embargo, es peor que los incrédulos porque por su mal testimonio está cerrando las puertas de quienes realmente desean entrar. Permítame que les diga, a través de la Escritura, que tenemos solución para salir de esta triste condición. Hay solución para todo aquel hermano y hermana que sienta realmente deseos de cambiar, para todo aquel que sienta deseos de salir del estado laodicense, para todo aquel que sienta deseos de abandonar la carga del pecado que tanto nos está separando del gran dador de la vida. Y lo hallamos precisamente dentro del estudio del mensaje a la Laodicea, en el capítulo 3, verso 18. Allí nos da la solución, hermano y hermana, el mismo testigo fiel, el mismo que dice, yo conozco tus obras, me dice qué es lo que debo de hacer para salir de ese estado laodicense, para morir a mi vieja condición pecaminosa, para nacer de nuevo, para ser una nueva criatura, para poder entrar en el reino de los cielos, porque el laodicense será vomitado. Y allí en el verso 18, el testigo fiel y verdadero te dice a ti y me dice a mí, por tanto, yo te aconsejo un mensaje personal, hermano y hermana. No está dirigiéndose para nada a la iglesia, sea la que sea, no. La salvación es personal, la perdición colectiva. Pero la salvación es personal. Entonces él, a nivel personal, me está diciendo a mí, te está diciendo a ti, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta es la única solución, mi querido hermano y hermana que me escucha. La única solución que el testigo fiel y verdadero te dice a ti y me dice a mí, por tanto, yo te aconsejo que de mí, dice él, compres oro refinado en fuego. Ahora surge la pregunta, ¿dónde hallar ese oro refinado en fuego? ¿Dónde? ¿En alguna iglesia? ¿Dónde? En su palabra, lo que la gran mayoría no quieren hacer, estudiar la escritura. Por lo tanto, nunca seguirán el consejo del testigo fiel que dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego lo hallamos cuando estudiamos su palabra. No al seguir las palabras de Ernesto Farga, no al seguir las palabras de un pastor, no al seguir las palabras de una pastora, de un dirigente, no de seguir la palabra de ningún pecador, sino en la palabra que nos ha llegado a nosotros. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, laodicense, no conoces. ¿A quién tenemos que clamar? ¿A Ernesto Farga hay que pedir ayuda? ¿Al pastor? ¿A la pastora? ¿A un hombre pecador? No. ¿A quién? Clama a mí, dice Yahweh, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, laodicense, no conoces. En el libro de Tiago, capítulo 1, verso 5, nos dice también, bajo inspiración divina, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, si alguno de ustedes hay algo que no puedan entender, no dice vayan en busca de Ernesto Farga, vayan en busca del pastor, vayan en busca de la pastora, vayan en busca de un hombre pecador. No, ¿qué dice? Pídale a Elohim y Elohim le dará abundantemente y sin reproche. Eso es lo que debemos hacer, hermano y hermana. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Pero no queremos. Somos rebeldes. Somos duros de cerviz. Somos incircuncisos de corazón, igual que el Israel de antaño. Y sabemos que el Israel de antaño se perdió, pero nosotros somos tan prepotentes que decimos, no, nosotros somos salvos. Nosotros somos salvos por gracia. ¿Acaso ellos no eran salvos también por gracia y se perdieron? Cuidadito, hermanito y hermanita, cuidadito, con esa mala interpretación, porque por gracia sois salvos. Y en Isaías capítulo 66, verso 2, nos dice, está hablando Yahweh, pero miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. ¿Leemos bien, mis amados hermanos y hermanas? ¿Han escuchado bien, hermano y hermana? Pobre y humilde. No al arrogante, no al prepotente, no al orgulloso, no aquel que ya, no, yo ya lo sé todo, no me hables. Pobre y humilde, y que tiembla a mi palabra, que tiembla ante su palabra. No al laodicense que presume ser rico, presume de conocer y no conoce nada. El gran problema de laodicense es precisamente ese, no conoce nada, no se preocupa de nada, pero está bien como está. Y el laodicense no tiembla ante su palabra. Pero Yahweh dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde y que tiembla a mi palabra. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene temor de su palabra, debe surgir en mi interior el deseo de obedecerla, para permitir que ella nos transforme. Y pregunto, ¿cómo obedecerla si no la conocemos? ¿Cómo nos va a transformar si tampoco la conocemos o no queremos vivir conforme a esa misma palabra que debiera darnos temor al ver nuestra triste condición laodicense, nuestra triste condición de pecador, nuestra triste condición de un corazón no arrepentido, nuestra triste condición de ser arrogante, de ser presuntuosos, orgullosos, prepotentes? Porque esa es la condición de esta última generación. Decimos que somos, y ni siquiera la mayoría oran, ni estudian la Escritura, porque nos acostumbraron a depender de los pastores o pastoras. Mi querido hermano y hermana que me escuchas, debemos salir de ese estado laodicense, y solo saldrán los que tengan oídos para oír, orando y estudiando la palabra, comparándola pasaje con pasaje, para entender su voluntad, y entonces yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Estaremos comprando de él oro refinado en fuego, para que podamos apreciar la pureza de las buenas nuevas, para ser semejantes a él en su pureza, mis amados hermanos y hermanas. Todo lo que no sea eso es engaño, y seguir siendo laodicenses, presumiendo ser y no somos nada. Y finalmente, como hemos también compartido en anteriores programas, ser vomitados y lanzados en el lago que arderá con fuego y azufre después del milenio, según el capítulo 20 de Apocalipsis. La riqueza de la que nos dice el testigo fiel y verdadero es conocer su palabra y vivirla, ponerla en práctica en nuestra vida. No debemos ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra, para que haga ese cambio que tanto precisamos para ser nuevas criaturas. Muriendo, por tanto, al viejo hombre, muriendo por tanto a la vieja mujer, para nacer de nuevo y podamos producir frutos para su honra y gloria. Se cumplirán las palabras para que podamos salir del estado laodicense. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Nos habla también de las vestiduras blancas para vestirte. Las vestiduras blancas significa la correcta interpretación de la palabra gracia en nuestras vidas. Al tener la justicia de Yeshua morando en nosotros, que con su manto de justicia nos cubre y nos da fortaleza para proseguir una vida de victoria en victoria, porque eso es lo que significa las vestiduras blancas para vestirte. Y no de palabras como muchos gritan, estamos en victoria, estamos en victoria, aleluya. Mientras son pecadores no arrepentidos. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, que significa pecado, para que no volvamos a pecar. Saúl, Pablo, el mismo que dijo, porque por gracia sois salvos, en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 26 y 27, nos dice lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿escuchó bien? Porque si pecaremos voluntariamente, después de decir que somos salvos por gracia, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después decimos, ya no somos del mundo, ahora soy cristiano, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, estoy leyendo Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Hemos leído bien, hermano y hermana? ¿Hemos escuchado bien, mis amados hermanos y hermanas? ¿Entendemos bien cuáles son las buenas nuevas del plan de la salvación? ¿Entendemos algo más el significado de la palabra gracia? Entonces, ¿seguiremos siendo laodicenses? ¿Seguiremos siendo pecadores? ¿O haremos como David, gimiendo y clamando por un nuevo corazón en la que la justicia de Yeshua entre a formar parte de nuestra vida y nos haga nuevas criaturas, nos dé un corazón nuevo, un corazón limpio, al amarle y estar guardando todos sus mandamientos? Y el mismo Saúl, Pablo, en Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6, nos dice algo también muy importante. Hebreos capítulo 6, versos 4 al 6. Nos dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, aquellos que dicen porque por gracia soy salvo y dicen que tienen el Espíritu Santo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero, verso 6, y recayeron, volvieron a pecar, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice que es imposible. Y nos dice, crucificando de nuevo para sí mismo al hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos y hermanas? ¿Qué significa eso? ¿Lo hemos entendido bien? Que cuando decimos que le conocemos, cuando cometemos un pecado, estamos crucificándole de nuevo a aquel que dio su vida por ti y por mí. Crucificando, dice Saúl Pablo, de nuevo, para sí mismo, al hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio. ¿Hemos entendido qué significa eso, mis amados hermanos y hermanas? Nos quejamos de los católicos porque llevan una cruz con el cuerpo de Yeshua colgado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros cuando decimos que somos salvos por gracia mientras seguimos pecando? Estamos crucificando de nuevo, por culpa nuestra, al hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio. No somos peores que ellos, mis amados hermanos y hermanas. No somos peores que ellos que decimos que somos, pero realmente somos de labios para afuera, no de labios para adentro. Vamos a seguir siendo laodicenses, crucificando de nuevo para sí mismo al hijo de Elohim y exponiéndole a vituperio cada vez que cometemos pecado. Veamos también lo que nos dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 y 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Salvador Yeshua, enredándose otra vez en ella son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Seguimos participando de las contaminaciones del mundo, hermano y hermana? ¿Seguimos enredados y vencidos por no haber salido de ellas? ¿Cómo define Pedro esa triste condición? Peor que la primera. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor no haber conocido. Mejor haber seguido siendo incrédulo, hermano y hermana, que decir creo, pero sigo como antes, o con un pie aquí y el otro pie allá. Y cuando la distancia cada vez sea más abarcante, ¿hacia dónde irá tu otro pie? A lo más fácil, que es lo que te has acostumbrado a caminar, entre lo más fácil. Si nuestra condición nos revela que somos laodicenses, porque somos la última generación, y es el último de los siete mensajes, por lo tanto es un mensaje para nosotros, tenemos la oportunidad de salir de ese estado, hermano y hermana, estudiando la Escritura, orando, gimiendo, clamando, como nunca antes lo hayamos hecho. ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder comprar oro refinado en fuego, para que seas rico, para que podamos tener vestiduras blancas para vestirnos y que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez, que no se descubra nuestro pecado. ¿Por qué? Porque estaremos vestidos con las vestiduras blancas, la justicia de Yeshua morando en nosotros, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Pero si por otra parte no sentimos ese deseo de cambiar, si seguimos siendo tibios, seguimos pensando que no tenemos necesidad de nada, que estamos muy bien como estamos, a pesar de toda la gracia que el cielo te pueda dar, finalmente vamos a ser vomitados por haber despreciado esa misma gracia tan mal enseñada, esa misma gracia tan mal practicada, porque el mensaje de amonestación a laodicense, a ti y a mí, a cada uno de nosotros, es para que dejemos nuestra carga de pecado. Porque esa es nuestra triste condición, para que entonces podamos vestirnos de vestiduras blancas, la justicia perfecta del testigo fiel y verdadero, su manto, su sangre derramada en el madero nos pueda cubrir, tal como nos dice, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, para que dejemos la carga de nuestro pecado, para que dejemos de ser esclavos del autor del pecado, para que dejemos de ser tibios, para que dejemos de ser laodicenses, para que seamos hombres y mujeres totalmente libres, al obedecer esa misma ley que ahora despreciamos y que por transgredirla nos ha convertido en esclavos de la misma y por lo tanto esclavos de Satán y alejados del plan de la salvación. Para que ahora, al obedecerla, al sentir como David ese deseo de gemir y de clamar por un corazón limpio, por un corazón nuevo, al obedecerla, fruto de ese cambio, de esa muerte al pecado para ser nueva criatura, al permitir que la justicia de Yeshua more en nosotros, nos cubra con su manto de justicia y nos dé las vestiduras blancas para vestirnos y que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez y podamos ungir nuestros ojos con colirio para que veas. Con el espíritu de verdad, hermano y hermana, con el espíritu tan despreciado, con el espíritu de santidad, con ese espíritu que cuando llega a tu vida te tiene que haber convencido de pecado, de justicia y de juicio para ser nuevas criaturas, amándole y guardando sus mandamientos para que entonces podamos seguir el camino hacia la eternidad. Es mi deseo y oración, mis amados hermanos y hermanas. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar esta reflexión que dejo todo en tus manos para que tu espíritu siga quebrantando cada uno de nuestros corazones, sigas haciendo la obra con cuanto sientan deseo realmente de salir del estado laodicense, con todos aquellos que te buscan, que gimen y que claman, para poder morir al viejo hombre, para poder morir a la vieja mujer y ser nuevas criaturas. Todo está en tus manos, Padre Celestial. pero también sabemos que todas tus promesas están condicionadas a nuestra respuesta. Que cada uno de aquellos que han estado escuchando este mensaje puedan sentir en su corazón el deseo de abrir su corazón a ti para que tú comiences a hacer la obra de transformación en sus vidas para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De lunes a viernes, a partir de las 12:30 del mediodía, Punto de Encuentro. Un programa para usted y su familia. Le esperamos.